Son las 9, las 8 en Canarias, también son las 9 aquí, en Roma. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contándote desde Roma la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la Basílica de San Pedro ha recibido durante todo el día de hoy a unos 70.000 fieles que han acudido a la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI. En total, entre los dos días han acudido más de 130.000 personas. Mañana será el tercer y último día, y el jueves, en la Basílica de San Pedro, el funeral. Son muchos los que coinciden en señalar a Benedicto XVI como un hombre sencillo, familiar, muy fiel a sus amigos, por no hablar de sus grandes cualidades como teólogo. Hoy en Herrera en COPE, Monseñor Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha destacado su lenguaje asequible. Dice que llegaba al corazón de la gente y que no le extraña que en un futuro fuera proclamado santo.
No me extrañaría a mí que llegase a ser proclamado santo, pues porque, bueno, todo dependerá también de esas cosas que las hace Dios, a través de una prueba que es el milagro. Por su dote reflexiva y por su testimonio, yo creo que ya está en ese camino.
Segunda, hace un rato ha fracasado la primera votación para elegir presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy ha logrado 203 votos, necesitaba 218 para su elección. El motivo, la oposición de 19 miembros de su propio partido republicano. De esta manera tendrán que celebrarse nuevas votaciones, algo que no ocurría desde hace un siglo. Tercera, hoy hemos conocido una nueva rebaja a un agresor sexual a consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Muchas gracias, Consejo de Ministros. La Audiencia de Navarra ha condenado a 9 años de prisión a un hombre que violó al hijo de una amiga de solo 10 años. Le han impuesto una pena menor, un año menos de entonces, a la que le hubiera correspondido si no se hubiera hecho la reforma por parte del gobierno. Hasta ahora se han rebajado al menos 141 condenas desde la aplicación de la nueva ley del gobierno. Y cuarta, la radio culmina 2022 como el medio con mayor credibilidad para los españoles. Según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, la radio está por delante de la prensa, televisión, medios digitales y redes sociales. Esto ha provocado que la radio sea el medio que más ha crecido en facturación en los primeros meses del año pasado, un 8,7%, alcanzando los 278 millones de euros, según datos de InfoAdex. Multiplica así por 4 la cifra de crecimiento del mercado publicitario. Son datos que respalda el último EGM. Más de 31 millones de españoles escuchan la radio con regularidad. Hasta la ciudad de Nueva York, considerada la capital del mundo, al menos de nuestro mundo, 8,5 millones de habitantes. En Manhattan, da igual el punto en el que te sitúes, siempre vas a estar rodeado de rascacielos, luces, muchos contrastes, hasta el exceso. Gente con mucha prisa y bullicio. Una imagen, un ruido que contrasta mucho con la del otro ruido de los 5 distritos de la ciudad. Por ejemplo, con el Bronx, que está al otro lado del río, Harlem. Cambia hasta la arquitectura, la tónica no son los rascacielos. Caminando por sus calles vemos edificios de menos altura, casas de vecinos, los comercios de toda la vida que ves aquí también. Predomina el cemento gris, el ladrillo, exactamente igual que en las películas, yo qué sé, de West Side Story, por ejemplo. Las casas están muy pegadas unas con otras, la construcción es mucho más densa. No hace falta que te describa cómo es el Bronx, porque es un lugar en el que casi todos hemos estado, como te digo, en mil y una películas.
¡Maldita sea! ¿Qué pintan esos negros en nuestro barrio? No viven aquí, solo pasan al volver de la escuela.
¿Cómo lo sabes?
Me lo ha dicho mi padre.
Y el mío me ha dicho que así empiezan los líos.
En el Bronx, al norte de Manhattan, la población es mayoritariamente afroamericana, de raza negra. Cada vez hay más, eso sí, latinos, debido a la creciente inmigración. Para que te hagas una idea, ya supone más de la mitad de todo el censo. La mezcla cultural, la mezcla de colores de piel es impresionante. Hay hablantes de más de 75 lenguas en un solo distrito, aunque el inglés y el español son los dominantes. También es el distrito metropolitano de Nueva York con mayor pobreza. En 2019, último año antes de la pandemia, un 26% de sus residentes vivían por debajo del umbral mínimo. Imagínate, después del coronavirus. Muchos, en situación marginal, acuden a la iglesia para buscar ayuda. Es un espectáculo lo de una iglesia en dos idiomas, ¿eh? Uno de estos puntos es la parroquia de Santa Rita. Está situada en el 448 de la College Avenue, en el conocido como South Bronx, el sur del Bronx, muy cerquita del hospital, del Presbyterian. Ahí, a casi 5.800 kilómetros de nuestro país, te encuentras con un cura, un tal Pablo, el padre Pablo, Pablo González, un sacerdote del camino neocatecumenal, nacido en el barrio de la Prosperidad en Madrid, sí, en la Prospe, al otro lado de la M30, que ejerce su misión en el Bronx desde hace 11 años. Está muy orgulloso. Dice que es misionero, pero que ahora le ha tocado la misión no en África o en Centroamérica, no, no. En el Bronx. Misionero en Nueva York. Nos recibe en su casa, puerta con puerta con la parroquia, tras oficiar la misa de las 7:30 de la tarde. Atiende casi a la vez a varios jóvenes en busca de consejo espiritual.
Esto es, está al lado de Nueva York, muy cerquita de Manhattan, pero es otro mundo completamente distinto. Y en el sur del Bronx ahora mismo es mayoritariamente hispano, latinoamericanos, y es, como digo, un mundo completamente distinto a Manhattan, donde hay mucha vida, donde hay mucho futuro y donde también hay una situación económica muy deprimida y muy difícil.
¿Ha hecho mucho daño el cine, la tele, las series a barrios como estos? ¿Están estigmatizados?
Sí, claro, claro que sí.
¿Injustamente?
Injustamente, es decir, yo creo que las películas reflejan la realidad que existía hace 50 años, 60 años. Eso que aparecía en la película era verdad. Y ahora hemos mejorado mucho. Hemos mejorado mucho, gracias a Dios. En los años que yo vivo aquí ha habido una mejora muy palpable. Muy palpable, pero aún así sigue siendo un barrio difícil, donde hay violencia, donde hay sobre todo un problema de drogas terrible, ese es el problema fundamental que tenemos, y donde de vez en cuando hay violencia, claro, hay bandas y hay armas, sobre todo después del virus y toda la violencia que hubo a consecuencia del virus y las manifestaciones, etcétera, y que no hubiera consecuencia por eso hace que vuelvan las armas.
Explícame, ¿cuál es la causa-efecto virus-violencia?
El virus provocó unas especie de manifestaciones en la sociedad, ¿no? Por distintas circunstancias políticas y de otro aspecto que ocurrieron, y hubo muchas manifestaciones que yo sé que en España se vieron, ¿no? De cómo destrozaban tiendas y comercios, y eso no tuvo consecuencias. Eso generó la sensación de que uno puede salir a la calle.
Libertinaje.
Exacto. Ya. Exacto. Y eso pues ha generado que mucha gente volviera a comprar armas. En España yo sé que, igual que aquí, el primer objeto que más se compraba era el papel higiénico. Aquí el segundo más comprado eran armas, ¿no? Entonces la gente se ha vuelto a tomar armas y, desgraciadamente, esto lo he visto yo, como estábamos muy mal hace 11 años, mejoramos hace 6 o 7 y ahora hemos vuelto a empeorar otra vez el tema de las violencias.
Una situación que es general en todo Nueva York. Para que te hagas una idea, solo en 2021, cuando se cumplía un año desde el inicio de la pandemia, la tasa de criminalidad se disparó un 20%. ¿No te imaginas cómo huele a marihuana o a porro en toda la ciudad? Es cierto que el Bronx ha cambiado mucho en la última década, nada tiene que ver con el barrio de los años 80, 90. Entonces se registraban de media 2 asesinatos diarios. Pero es verdad que sigue teniendo una de las tasas de criminalidad más alta de Estados Unidos. La zona sur del Bronx, donde se encuentra Santa Rita, la que desempeña su misión Pablo, es la más conflictiva, por ser territorio de pandillas y donde predomina el tráfico de drogas. Un clima, te puedes imaginar, nada fácil. En ese panorama de violencia, en ese panorama de drogas, en ese panorama de pobreza, joder, ¿cómo estás sonriendo todo el rato?
Míralo. Bueno, es que en fin, yo me imagino que todos los misioneros tenemos la misma experiencia. Los que estamos en la misión, en lugares difíciles, no estamos porque seamos mejores que los demás y porque seamos muy virtuosos, sino porque el Señor nos da una gracia muy especial. Yo me mantengo aquí porque el Señor me mantiene feliz, y no es por una virtud mía propia, sino porque el Señor es el que me ayuda cada día, ¿no? El que me levanta por las mañanas con la oración, con la adoración al Santísimo, con los sacramentos. Y luego, en mi experiencia, yo he estado en lugares del mundo muy bonitos y fantásticos, pero lo cierto es que las personas más agradecidas siempre son los pobres. Y cuando un pobre te da las gracias, te la da con todo el corazón, con toda el alma. No significa que un rico no las dé igual, ¿no? Pero cuando un pobre te agradece un pequeño gesto, ¿no? Pues eso te paga por todo lo demás, ¿no? Por tanto, eso nos mantiene felices, a mí me mantiene feliz, claro.
¿Cómo es tu día a día? Hemos estado en misa, hemos oído una homilía en dos idiomas, no con un doblaje de un traductor. El propio cura que hacía la homilía, que eres tú, Ángel, hacía en castellano, en inglés y en castellano. Ha sido un ejercicio muy curioso. ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, pues estoy rezando en torno a las 6:00 a.m, 6:30. Procuro dedicar un poco de tiempo largo a la oración. Y después ya enseguida empezamos, a partir de las 9:00 se abre la oficina. Y luego yo paso mucho tiempo en la iglesia. A las 10:00 abrimos la iglesia todos los días y se expone el Santísimo. Tenemos 2 misas al día. Entonces, mientras antes de la misa estoy en el confesionario y después de la misa, pues visito familias, visito enfermos. Luego hay muchas reuniones, tenemos muchos grupos en la parroquia, mucha actividad, gracias a Dios. Eso significa también muchos problemas. Hay que hablar con muchos matrimonios en problemas, con muchos chicos en problemas. Tenemos muchos chicos en el catecismo, gracias a Dios, tenemos más de 200. La verdad es que tengo un ritmo bastante loco porque, como estoy solo, pues voy saltando de una cosa a otra, ¿no? Y cada día es distinto, ¿no? Pero sobre todo visitando mucho las familias, visitando los enfermos. Tengo un grupo grande que me ayuda a visitar los enfermos. Pero básicamente a lo que me dedico es a estar en la iglesia, en el confesionario y en el despacho atendiendo a las personas.
Pablo, ¿no tienes la sensación de que tu trabajo es infinito?
Sí, claro, claro que sí. Pero infinito porque no se acaba nunca, porque la salvación de la humanidad pues nos corresponde a todos, ¿no? Pero el trabajo que hacemos, no, la madre Teresa de Calcuta decía que nuestro trabajo es una pequeña gota de agua en el mar, ¿no? Que no. Yo cuando llegué aquí, llegué para salvar el sur del Bronx. Y a los 4 días me di cuenta de que yo no iba a salvar nada, ¿no? Que el que salva es Cristo. Y lo que nosotros hacemos es esa pequeña gota de agua en el mar, ¿no? Pero esa gota tiene que estar ahí. Si no lo hacemos, esa gota falta. Y el trabajo es infinito, pero depende de Dios. Depende de Dios. Nosotros colaboramos con Dios.
Menciona Pablo a la madre Teresa de Calcuta, y es que el legado de la fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad tiene mucha importancia en el día a día de Santa Rita. Esta parroquia tiene 18 vecinas muy especiales, son esas monjas de la madre Teresa que viven en el primer convento que fundó en Estados Unidos hace ya 50 años.
Seremos juzgados sobre cómo hemos sido con los pobres, con los que pasan hambre, con los que están desnudos y los que no tienen un techo. No solo con los que tienen hambre de pan, sino hambre de amor. No solo con los que están desnudos porque no tienen ropa, sino porque no tienen dignidad humana. No solo a los que no tienen techo porque no tienen una habitación, sino porque han sido olvidados por no ser nadie para nadie.
Lo dijo la madre Teresa en su discurso cuando ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979, ayudar a los más pobres con amor, con humanidad. Con esa esencia, las 18 vecinas, las monjas del convento en el Bronx, dedican hoy su día a día a atender a los más pobres entre los pobres. Ofrecen hasta 200 comidas al día en 2 turnos, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Reciben a familias que tienen casa pero que no disponen de los recursos para alimentarse siquiera. En la actualidad atienden a más de 80 familias en esta situación Y no solo eso, también disponen de un refugio en el que hombres que no tienen un techo bajo el que vivir pasan la noche, intentan que durante 2 semanas. En fin, al margen de la delincuencia, la pobreza es otro de los grandes problemas del Bronx. Al pasear por sus calles no es difícil encontrarte con personas, sobre todo hombres, que mendigan, dan vueltas sin rumbo. Es un barrio muy duro, como todo Nueva York, ¿eh? Nueva York es una ciudad muy dura. Pero nuestro cura, nuestro sacerdote de la Prospe, reconoce que rara vez ha pasado miedo.
La verdad es que no. En fin, ha habido una ocasión o dos, pero no, en eso soy un poco inconsciente. La gente me dice que soy un poco inconsciente, pero vivo feliz. La verdad no tengo ninguna intención de vivir con miedo. Y no, quitando una vez que me metí ahí en medio de un lío, el resto no, la verdad es que no tengo miedo. Aquí es muy distinto a España y la verdad es que todo el mundo respeta muchísimo a los sacerdotes y a las monjas, por supuesto. Incluido las personas malas, digamos, o las personas de la calle, lo que sea, todo el mundo nos respeta. Yo me siento muy querido por la gente y muy respetado. Todo el mundo me pide la bendición, todo el mundo me pide un consejo. No.
Las vas dejando votando.
Sí.
Sí. Personas de la calle, barra. Salud mental. Es impresionante.
Terrible, sí.
¿Por qué?
Pues es algo que yo me he preguntado muchas veces, ¿no? Sin duda ninguna, el efecto de las drogas legales e ilegales es una de las causas, ¿no? Luego, otra razón clarísima es la falta de la estructura familiar. Eso para mí fue un shock enorme cuando llegué aquí, el ver que no existía la familia. Un padre que con una madre cría unos hijos. Eso aquí no existe. Aquí hay mujeres solas que tienen hijos de varios hombres y a lo mejor hay un hombre, a lo mejor no, es el último novio. Normalmente suelen tener problemas de alcohol, mucha violencia. Entonces no existe la estructura familiar. Si no hay estructura familiar, los niños crecen solos. Al crecer solos, terminan en la calle. ¿La calle quién está? Las bandas, las drogas, la violencia. Entonces, al no haber una estructura familiar que dé soporte, que dé ayuda, pues lógicamente cualquier conflicto que un niño pueda tener, pues no tiene manera de resolverlo, no encuentra quien le ayude a resolverlo. Entonces al estar solos, pues no solo caen en vicios y en cosas peores, sino que ese aislamiento provoca el desarrollo de este tipo de enfermedades mentales, claro.
Yo la última vez que vi una epidemia de enfermedad mental fue en las calles de Kinshasa, en el Congo, el pasado mes de julio, y te puedo asegurar que paseando en la 10ª avenida, en la calle 33, ha habido momentos debajo de esos andamios enormes de los rascacielos que me parecía que estaba por las calles de Kinshasa.
Claro, es que además Manhattan es una ciudad durísima. Tenemos la imagen de Manhattan, ¿no? De las películas.
De la peli de Wall Street.
Exacto, ¿no? Siempre todo el mundo piensa en Manhattan cuando a mí me lo dicen, no, bueno, tú estás en Nueva York. Digo, no, yo no estoy en Manhattan, estoy en el Bronx, ¿no? Porque la gente piensa en Tiffany's, en Cartier, en la Quinta Avenida.
Y en la Estatua de la Libertad.
Exacto, ¿no? Pero justo detrás de esas calles, ¿no? Pues está donde has estado tú, ¿no? Y ahí hay gente que está en la calle completamente abandonada en el suelo y nadie se preocupa de ellos, ¿no? Nadie se preocupa de ellos. Una de las cosas que a mí me repite mucho la gente pobre de la calle es el decir, padre, es que nadie me mira siquiera, ¿no? Es verdad, yo no me había dado cuenta de ese detalle, pero yo hacía lo mismo a veces, ¿no? Vas con prisa y ni siquiera miras al pobre, porque si la miras ya le vas a tener que decir algo, dar dinero, buscar una excusa. Entonces la gente ni les mira, ¿no? Y entonces la ciudad de Manhattan es una ciudad muy dura. La gente va siempre con mucha prisa, están como enfadados siempre. Y entonces los más necesitados, los más débiles, son los que más sufren.
Caminando por, no solo en el Bronx, sino por otros distritos de la ciudad como Manhattan, no es complicado encontrar gente sin techo. Solo a mediados de 2020 los sistemas de acogida contabilizaban un total de 13.500 familias sin techo. El problema de la mendicidad en Nueva York es cada vez más grande. En la mayoría de los casos va ligado a las drogas, a problemas mentales. De hecho, la alcaldía presentó en noviembre un plan para que personas sin hogar y enfermedades relacionadas con la salud mental sean hospitalizados en psiquiátricos, incluso en contra de su voluntad. Otra realidad por la que también han aumentado los niveles de pobreza es la inmigración desde América Latina. Inmigración cuando menos irregular. Desde abril, más de 17.000 personas solicitantes de asilo han sido enviados desde la frontera sur a la ciudad de Nueva York, literalmente en autobuses.
están viniendo cientos y cientos de inmigrantes, ¿no? Y vienen engañados, ¿no? Este es el gran problema, que ellos vienen con un papelito en la mano, ¿no? Y con sus papeles, pensando que han llegado al paraíso, realmente que ya lo han conseguido, que se han acabado todos sus problemas, que aquí les van a dar trabajo, que les van a dar casa, que les van a dar la ciudadanía, ¿no? Claro, y se encuentran con la dura realidad de que llegan aquí y entonces los meten en hoteles o en refugios y están ahí un tiempo, pero al final lo que tienen es papelito que ellos se piensan que es la ciudadanía, resulta que es un papelito con una orden judicial para presentarse en la corte, presentarse en un juicio donde se va a decir si se quedan o les echan, ¿no? Y entonces, mientras tanto, tienen que buscar trabajo, no es fácil encontrar trabajo, entonces están sufriendo muchísimo. Por eso nosotros aquí, por ejemplo, hemos aumentado de 20 familias semanales a 90 familias semanales que estamos ayudando. Porque resulta que llegan aquí y les sueltan. Y
literalmente.
Exactamente. Y entonces, claro, se quedan sin ayuda, sin saber qué hacer.
¿Y esas familias son padre, madre, niños, también son ancianos? ¿Quiénes son?
Son la mayoría que están viniendo aquí. Son familias muy jóvenes, muchos de ellos con hijos. Los que tienen hijos están en mejor situación porque procuran que la familia esté unida, y como tienen hijos, a los hijos sí, a los niños sí les dan seguro médico, es decir, le dan esa atención y gracias a eso los padres se benefician. Pero cuando vienen solos, están completamente abandonados. Son inmigrantes ilegales que piensan que tienen todas las posibilidades y están en la misma situación que el resto, ¿no? Porque, es decir, la mayoría de mis feligreses son inmigrantes ilegales, que llevan aquí trabajando muchísimos años, ¿no?
Y siguen ilegales.
Y siguen ilegales. Llevan 20 años, 30 años, 40 años y son ilegales. Entonces, estos acaban de llegar y piensan que les van a nacionalizar pasado mañana. No, tienen que ponerse a la cola de todos los demás que están aquí, ¿no? Entonces, empezar es muy duro. El problema es que ellos tienen ahora que lidiar con el trauma de darse cuenta de que han llegado a una realidad muy distinta de la que esperaban.
Claro, escuchando a Pablo, me acuerdo de todas las historias de familias en busca de una vida mejor que conocimos en Texas hace muy poco tiempo, sí, al sur, en la ciudad de McAllen, frontera con México, con Reynosa. Aquel es un punto fundamental por el río Bravo, o el río Grande, depende de qué orilla lo digas. Mira, conocí a Jacqueline, desde El Salvador, unos 30 años, sin ayuda, sin nada, recorrió 3.200 kilómetros para cruzar la frontera, un viaje que no hizo sola. Llegó a McAllen con su hija de 10 años.
Pues buscando un futuro mejor para ella, pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá. Manda la delincuencia, es como que ellos tienen el poder ya sobre el país. Son bandas, pandillas, jóvenes, entre adultos y jóvenes, muchos jóvenes.
Huyen de la delincuencia de El Salvador y acaban metidas en el infierno de Nueva York. No se olvidará la imagen de sus piernas llenas de arañazos porque ella y su hija tuvieron que atravesar una zona terrible de esa frontera. En el tobillo llevaba un brazalete electrónico, una tobillera, un dispositivo que usa la administración de Estados Unidos para controlar a los inmigrantes ilegales.
Este es un GPS, un rastreador que le ponen a uno acá cuando entra.
¿Y eso tienes que devolverlo, en teoría, en tu destino?
No, ese es como... es un GPS, es un rastreador, pero no sé en qué momento me lo van a quitar.
Lo más curioso, el destino que planeaba llegar Jacqueline y por el que lleva 5 días esperando en la frontera, mira.
Ahora que estamos esperando es el autobús para viajar para nuestro destino.
¿Tu destino es?
Nueva York.
Allí tienes familia. ¿Cómo piensas vivir aquí? ¿Qué piensas hacer con ellos?
Pues ahorita ellos me van a ayudar. Luego veré qué hago. Depende de la ayuda que me dé el gobierno de acá.
Jacqueline soñaba con llegar a Nueva York en autobús. Llegan cada día cientos de inmigrantes sin papeles a Santa Rita, a cualquier otro punto, al sur del Bronx, solo en busca de ayuda.
La mayoría son de Venezuela, pero también tenemos colombianos. Cubano hay alguno, aunque no he tenido oportunidad de ver a ningún cubano todavía, he visto algún colombiano, y mexicanos también mexicanos. Pero ahora, sin duda ninguna, no sé el motivo, pero la mayoría, el 99% son venezolanos, cientos y cientos de familias venezolanas.
Años atrás eran centroamericanos.
Sí, siempre ha sido sobre todo lo que más mexicanos y dominicanos.
Es curioso porque, salvando los colores de la piel y el color del pasaporte, al final se les trata como ganado. Es igual que sean americanos hacia Norteamérica, que africanos hacia Europa o magrebíes hacia Canarias. Al final he ganado.
Sí, sí. A mí me duele mucho y ya te he dicho antes que no me gusta meterme en cuestiones políticas, pero sí es verdad que me duele mucho que se utilice a seres humanos por intereses políticos. Y en este caso se está haciendo, ¿no? Y es terrible el ver cómo se engaña a las personas haciéndoles creer que van a llegar a un paraíso, que su vida va a cambiar, ¿no? Y cuando llegan se tienen que encontrar con un trauma de una realidad tremendamente difícil.
Venezolanos, ¿eh? Me pongo en la piel de esas personas que llegan pensando en la esperanza y cuando ponen pie en suelo norteamericano se dan cuenta del desastre, del engaño. Tiene que ser una impotencia increíble. Historias como la de Jacqueline, como su hija, o como la de miles de personas que cruzan cada día de Venezuela hacia Colombia y de ahí para arriba. Sí, nunca olvidaré aquel sonido de aquella gente con todas sus pertenencias en una maleta. Allí conocimos a una venezolana que se marchaba porque no aguantaba más, dejaba atrás a su hijo pequeño, a su familia, y se rompía literalmente al recordar a su país.
Venezuela está muy fuerte, de verdad. Estamos apretados, ya nos abasta lo que es el alimento. Muchas personas están mal alimentadas. Es bastante fuerte y triste y doloroso. No aguanté más y dije, sí, gasto lo poco que tengo, no viajo hacia afuera. Esperemos que Venezuela se levante pronto, que es lo que le pedimos a nuestro país.
Mira, me atrevo a decir que Pablo, el cura de la Prospe, al otro lado de la M30, pero en Nueva York, es un ángel para muchas de estas historias. Siempre está al lado de los más pobres, abre la puerta de Santa Rita a cualquier hora. Lleva 11 años en el Bronx, pero dice que no está cansado el tío, no. Al preguntarle qué será lo próximo en su misión, lo tiene claro.
Pues lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Yo estoy dispuesto a lo que Dios quiera. A mí Dios no me abandona y aunque estoy aquí solo, pues el Señor me ayuda cada día y me fortalece cada día y me mantiene feliz, y es lo único que me hace falta. Yo no tengo otro sueño, otra esperanza más que hacer la voluntad de Dios y seguir feliz cada día.
Lo dice siempre con una sonrisa inagotable. Su labor es un ejemplo más del trabajo de estos misioneros, de esas monjas que ayudan a los que más lo necesitan en cualquier lugar del mundo, con lo que sorprende que en una ciudad democrática de nuestro mundo, en teoría la capital de esta parte del planeta, desarrollada como Nueva York, haya tanta gente en una situación tan brutal de pobreza y de abandono. La verdad es que visitamos Nueva York con esa sensación del turista, con esa sensación de la tortícolis, porque estás todo el día mirando para arriba y acabas con el corazón encogido, con una lágrima casi constante, también con la admiración de la labor, en este caso, de este misionero madrileño de Pablo. Por allá anduvimos Silvia Martínez, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros con los cables, con los micros y el Menda.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El dato del paro que hemos conocido hoy corresponde al mes de diciembre y nos da una de cal y otra de arena. La lista de desempleo bajó en más de 43.000 personas, pero es el peor mes de diciembre desde 2022. Para los expertos, esta cifra esconde una clara desaceleración y pone el broche a un año complicado. Valentín Bote es el director de Randstad.
Porque hay que recordar que en torno a los meses de mayo, junio, el empleo, la afiliación, estaba creciendo a un ritmo anual del 5%. Y el dato de diciembre marca un crecimiento del 2,38%. O sea, sin duda, hemos perdido mucho ritmo de crecimiento.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, nos cuenta Valentín Bote sobre la afiliación a la Seguridad Social, que ha sido buena, pero que no hay que fiarse.
Y vamos a los datos, que son los más claros. El año ha cerrado con 471.000 afiliados más a la Seguridad Social, si lo comparamos con 2021. El paro también ha descendido en 268.000 personas. Es la cifra más baja en 15 años. Pero tenemos que poner el foco en los fijos discontinuos. En las estadísticas del SEPE hay más de 500.000 de personas con este tipo de contratos que no tienen un empleo, tampoco tienen un sueldo, y aún así no se contabilizan como parados registrados.
Más asuntos que nos tocan directamente al bolsillo. El precio de la vivienda sigue subiendo, lo hizo con fuerza en 2022 y está provocado que cada vez más personas tengan problemas para comprar.
Y otro ejemplo muy claro para hacernos a la idea de la situación: adquirir una vivienda en Baleares requiere casi 16 años y medio de sueldo y más de 8 años en Madrid y Cataluña. Desde 2016 los precios no han dejado de subir, solo hubo una leve caída anecdótica durante el año de la pandemia. El metro cuadrado cuesta 1.700 euros y a esta cifra hay que sumar el Euribor, que pone contra las cuerdas a muchos usuarios. En las comunidades con los precios más altos son Cataluña, Madrid y País Vasco.
Hoy se han publicado también datos de turismo. En noviembre se realizaron casi 6 millones de reservas en alojamientos extrahoteleros.
Y es casi un 12% más que el año pasado. Buenas noticias para el sector, que ve cómo aumentan sus ingresos tras la complicada pandemia. Los turistas se alojaron una media de 4 noches, se decantaron sobre todo por los apartamentos turísticos, también los campings mejoran sus cifras, con los alemanes como nuestros mejores clientes, los más fieles. Los dueños de albergues también han visto cómo ha aumentado esa demanda y eso sí, baja el turismo rural.
Y en estos días, donde se están operando miles de vuelos, hemos conocido que Iberia es la aerolínea más puntual de Europa.
Casi el 86% de sus vuelos llegaron en hora a destino. Tras la pandemia y durante los meses de verano, muchos aeropuertos europeos, también norteamericanos, tuvieron problemas operativos debido a las huelgas de personal. Y a pesar de estos inconvenientes, se mantuvo ese compromiso de puntualidad, que es uno de los valores más preciados por los clientes.
Pues mira, no te imaginas cuánto me alegro de este dato, lo corroboro, porque en los últimos tiempos he cogido bastantes aviones de Iberia y mira, chica, es fundamental, siempre he llegado puntual. Gracias, Nekane.
Y más con agendas como la tuya, Ángel. Ya que hay que estar en hora siempre.
Te iba a decir, te sorprenderías, pero
no
te sorprende.
Ya lo sé.
Correcto.
Gracias, adiós, Nek. Hasta luego.
Adiós. La industria de los azulejos en España es gasintensiva. Esto significa que su principal herramienta de trabajo es el gas. En 2021, por ejemplo, el sector consumió el 57% del total del consumo de gas industrial en España, más de la mitad, ¿eh? Es el 8% de todo el gas que se consume en España. Imagínate el coste. Este año la factura del gas ha crecido tanto que cada 2 euros que ha ingresado a la industria, 1 lo han dedicado a los gastos de energía. Ahora el gobierno les ha incluido en el nuevo paquete de medidas anticrisis. Alberto Echavarría es el secretario general de ASCER, la Asociación Española de Fabricantes y Pavimentos Cerámicos. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿Qué valoración haces del sector en este último año, un último año tan, tan complicadísimo?
Bueno, pues la verdad es que la valoración es de frustración. El sector es un sector bastante acostumbrado a pasarlo mal y cada vez que se encuentra con un problema pues lo ha ido superando, pero siempre han sido problemas en los que el sector de alguna forma ha tenido formas de buscar alternativas. Sin embargo, en este caso, con la energía, es una situación que es totalmente exógena. No depende de nosotros ni depende de lo que esté pasando en cada país. Es una cosa que está sucediendo a nivel internacional en muchos países y cuesta mucho buscar alternativas. Entonces hay que buscar las fórmulas dentro de cada país para apoyar y para hacer que las industrias en cada país sobrevivan. Es algo que echamos un poco en falta aquí en este país.
Durante el año 2022, ¿habéis recibido alguna ayuda a pesar de la que ha estado cayendo?
Bueno, sí, nuestro sector durante el año 2022 ha estado incluido dentro del Real Decreto Ley 622, que salió en abril, y recogía hasta 125 millones de euros para varios sectores. A nosotros en concreto nos tocaron aproximadamente unos 20 millones de euros para todo el sector. Que esto puede parecer mucho o poco, pero si lo comparas con el sobrecoste que hemos tenido de más de 2.000 millones este año, pues resulta ridículo. Uh-huh.
¿Habéis trasladado los costes, ese aumento de precios de producción, a los precios de los productos que hemos comprado a los clientes?
No, muy muy parcialmente. O sea, ten en cuenta que nosotros tenemos un producto que no es un producto de primera necesidad. Hemos ido trasladando lo que hemos podido a los clientes. El problema es que en algunos mercados nosotros exportamos el 75% de lo que producimos. Entonces vendemos muchísimo a nivel internacional y en algunos mercados que son muy sensibles a precios no están pasando por esta misma situación. Tienen mejores precios energéticos, no tienen costes ni regulación medioambiental, con lo cual en cuanto tocamos un poco el precio, automáticamente buscan alternativas. Y si encima dentro de la Unión Europea esas alternativas también son más competitivas que nosotros, porque ellos sí que están siendo apoyados y nosotros no, pues nuestros productos no podemos trasladar a precio lo que nos gustaría. Estamos trasladando a precio muy tímidamente porque enseguida estaríamos fuera de mercado.
Ahora sí os han incluido en el último paquete de medidas. Son 500 millones de euros en créditos ICO, ojo, créditos, pongo entre paréntesis, que habrá que devolver, y 450 millones para el sector de la cerámica. ¿Qué os parecen dichas medidas?
Bueno, en primer lugar, permíteme que te corrija. No, hombre, en realidad no son 450 millones para el sector de la cerámica, son 450 millones para todos los sectores gasintensivos, para 25 CENAEs en concreto, donde ahí hay de todo tipo de sectores, desde la cerámica en sí, pero también pues papeleros, fabricantes de margarinas, muchos sectores que tienen más o menos incidencia en el consumo de gas. O sea que no son para nada esos 450 millones de euros para el sector cerámico. Son para 25 sectores. Ya. Y luego, además, el Real Decreto ni siquiera te instrumenta cuál es la forma para obtener esas ayudas. Es más, lo único que dice es que dentro de 6 meses o en el plazo de 6 meses el Ministerio de Industria se pondrá en marcha para definir cómo se van a dar esas ayudas. O sea que ahora mismo no hay ninguna ayuda. Las ayudas, si vienen, vendrán dentro de 6 meses. Y luego respecto a los ICOs, esos, los 450 millones son subvenciones, pero uh-huh. respecto a los ICOs, como tú dices, hay que devolverlos. Pero es que además ni siquiera es financiación, no son fondos para disponer de ellos, sino que son avales. Con lo cual, hasta que no se defina bien esa línea ICO-Ucrania, que es la que está definida tal cual en el Real Decreto, pues tampoco tenemos forma de pedir esa financiación, que además es una financiación que tiene que asumir directamente el banco. O sea, el gobierno lo único que va a hacer es avalarla. Y hemos tenido, o se ha tenido, a nivel nación, muy malas experiencias con el caso de los ICOs de la pandemia. Con lo cual ahora el sistema bancario está bastante reticente a dar ese tipo de financiación.
Caramba. La siguiente pregunta que tenía pensado era... ¿Es suficiente? Vamos, eso parece hasta ridículo.
Efectivamente. En la anterior tanda de ayudas, la que te decía, esos 20 millones que repartieron al sector en diferentes condiciones, ya hubo empresas que dijeron que decidieron no pedirlas, o sea, no pedir las ayudas porque les parecía un insulto. En esta situación me temo que con todo el tiempo que ha pasado y con la situación que se ha ido degradando durante todo este año de forma dramática, en algunos casos varias empresas de nuestro sector han cerrado y, como sabes, hay muchísimas empresas que tienen ERTEs presentados con más de 10.000 personas afectadas. Uh-huh. En estas condiciones estoy convencido de que habrá empresas que estarán en la misma situación y que dirán que no necesitan una ayuda ridícula o irrisoria en sus cuentas, sino lo que necesitan son soluciones. Estas ayudas, esta parte que está planteando el gobierno, no es una solución, es otra vez una tirita.
Ya. ¿Quiénes son vuestros competidores? ¿Cuál es la situación de esos competidores? Estoy imaginando grandes marcas que todos tenemos en la cabeza en vuestro sector. ¿Contra quién competís?
Pues a nivel internacional competimos en función del mercado en el que estamos, pero fundamentalmente pues con grandes fabricantes como India, China o Brasil, sin ir más lejos, en algunos de nuestros principales mercados, por ejemplo Estados Unidos. Pero nuestro principal competidor es Italia. Italia es el mayor líder del mercado cerámico a nivel mundial, aunque fabriquen menos y vendan menos, pero son el líder, digamos, son el país a seguir. Y ellos desde abril están teniendo ayudas, unas ayudas muy sólidas por parte de su gobierno. De hecho, hace poco salía su presidente agradeciendo públicamente las ayudas que habían recibido de sus gobiernos, porque ahora ya no es solo de uno, es de los dos gobiernos. Y claro, esto les ha permitido seguir siendo competitivos, cosa que nosotros no hemos podido ser competitivos. La diferencia es que ellos han mantenido sus ventas y nosotros hemos caído un 15%, es evidente.
Pues mira, te estoy hablando precisamente desde Roma. A partir de ahí, pues ¿cómo crees que va a evolucionar la industria en los próximos meses? ¿Qué esperáis de este 23?
Pues la verdad es que es un año realmente incierto. O sea, lo que esperamos es que los precios del gas no vuelvan a estar disparados como estuvieron y que se suavicen ligeramente. Sé que son ilusiones un poco inocentes, porque obviamente nadie sabe qué va a pasar con el precio del gas. Pero esperamos que el precio pues se mantenga en ese rango. Por ejemplo, en España, con el Midgas, en el rango de entre 60 y 80 euros, que nos permitiría seguir produciendo, siendo menos competitivos, pero nos permitiría seguir produciendo, aunque sea a pérdidas o con menos márgenes. Pero, desde luego, lo que no podemos soportar es continuar produciendo con los precios por encima de 100 euros. 100 euros en megavatio hora nos cierra, y eso significa el fin de una provincia y muchísima gente en la calle.
Pues tomamos nota, seguiremos en contacto. Un sector absolutamente clave, esencial y marca España, absolutamente. Alberto Echavarría, secretario general de Aster, Asociación Española de Fabricantes y Pavimentos Cerámicos. Gracias, Alberto, cuidaros.
Gracias, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches, chao, chao. Y a esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 5 es nuestro número de hoy y es el número neto de creación de autónomos en 2022. Y es que con las cifras oficiales de paro y afiliación a la Seguridad Social en la mano, que se han dado a conocer hoy, en el ejercicio pasado solo aumentaron en 5 personas los afiliados al régimen de trabajadores por cuenta propia. Una cifra que es la peor desde la crisis financiera, en concreto desde 2012. El caso es que este estancamiento en 2022 ha sido un auténtico drama para este colectivo, cuando el promedio de ganancias de afiliados en el régimen de autónomos hasta 2021 y en los últimos 10 años venía siendo de cerca de 34.000 personas. Unos años más y otros menos, pero siempre con crecimiento. Incluso en el peor año del COVID, en 2020, el sistema ganó afiliados con 2.320 más. En el detalle mensual la foto no es muy distinta, Ángel, ya que se registran 2 meses consecutivos, noviembre y diciembre, de caídas en la afiliación de autónomos. En noviembre se perdieron 2.800 autónomos, mientras que en diciembre la caída fue de 946. La razón de este parón está en los sectores que más han sufrido en 2022. Por un lado, el comercio, que es la principal rama de autónomos, y por otro, la hostelería. En definitiva, para expertos y empresarios, desgraciadamente estamos ante un indicador adelantado de cómo va a evolucionar el empleo en los próximos meses, con una desaceleración continua en los datos de creación de empleo.
Cerramos un año 2022 complicado, comienza un 23 con más dudas que certezas en todos los ámbitos, en lo que toca, y en el ámbito tecnológico también. ¿Será el año del metaverso? ¿Qué novedades tecnológicas nos esperan? ¿Continuarán los problemas comerciales, logísticos, de materias primas o las batallas tecnológicas? Como cada martes, hablamos de tecnología en la linterna y hoy de tecnología práctica y previsiones con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Feliz año.
Igualmente, amigo. Abrazo desde Roma. Oye, para empezar, vamos a cerrar 2022. La ciberseguridad ha sido, sin duda, uno de los campos que han marcado el año tecnológico, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que, sobre todo por el efecto de la guerra de Ucrania, tanto la ciberguerra como la ciberseguridad y la ciberinteligencia pues se han convertido en una pieza clave de cualquier proyecto tecnológico. No se puede hacer nada sin pensar en este tema. De hecho, en 2022 hemos asistido a más ataques y a nuevas variedades de malware más que en los 3 años anteriores juntos.
Sí. Y seguramente increciendo, decía. Oye, ¿qué otros aspectos resaltarías de 2022? Ahí está el protagonismo, por ejemplo, de Elon Musk, nuevo personaje.
Sí, sin duda. Yo creo que Elon Musk nos ha dado mucho juego en todos los ámbitos, desde sus primeras declaraciones de compra de Twitter a principios de año hasta, yo creo, su salida como primer ejecutivo que vamos a ver en los próximos meses, sin duda, ¿no? Yo creo que la situación global ha forzado un reajuste muy fuerte en el sector tecnológico, ¿no? Crisis de las redes sociales, como hemos visto, despidos masivos, pérdidas sustanciosas de valoración bursátil de las grandes tecnológicas. Algunas han bajado pues casi un 30 o un 40% de su valor, que habían subido mucho durante la pandemia. Un frenazo en lo que podemos llamar la tecnología doméstica, lo que se llama la electrónica de consumo, y sobre todo yo creo el valor geoestratégico de la tecnología y la cada vez más intensa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que cada vez se va notando más en este sector.
Por cerrar el capítulo del año pasado ya, ¿con qué curiosidades te quedas del 2022?
Bueno, fíjate, todos los años se publican informes de lo más usado, lo más buscado, lo más utilizado en Internet, y yo me quedo con, hay algunos resultados tremendamente curiosos, me quedo con 3 detalles, con 3 pildorazos. El primero, la palabra más buscada en Google en 2022 no ha sido la pandemia, ni la guerra, ni la crisis, ha sido Wordle, el jueguecito este de adivinar palabras. Segundo, la palabra del año, según la Fundación Fundeo RAE de España, que ha sido 2 palabras realmente, lo más buscado, lo más he intentado entender ha sido inteligencia artificial. Sí. Y una cosa muy curiosa, la web más visitada en el mundo, en casi todos los países, digamos que tienen internet libre, ha sido la Wikipedia, excepto en España, que es el Marca. O sea, ni Ucrania, ni pandemia, ni inflación. Juegos y deportes.
Qué bueno. Oye, vamos con el 2023, con las tendencias para este nuevo año. La ciberdefensa, lógicamente, va a ser uno de los protagonistas.
Bueno, diría casi que desafortunadamente, así es, Ángel, la ciberseguridad va a estar en primer plano, tanto en su aspecto físico, con las amenazas de cortes de cables submarinos que hemos visto, la posible escisión de Internet, sabotajes a centros de datos, tanto también como la parte virtual, el aumento de ataques, por ejemplo, de ransomware, de phishing, la desinformación, los famosos deepfakes, estos vídeos que suplantan identidades, y sobre todo vamos a ver el uso de inteligencia artificial para pergeñar este tipo de ataques, sobre todo mientras que dure la guerra de Ucrania. Además, Figueroa, no olvidemos que según un estudio de la consultora Sophos, en 2022 el 70% de los ataques de secuestro de datos, ese famoso ransomware, tuvieron éxito. El 70% tuvieron éxitos. Y casi para el 90% de las víctimas, que casi siempre eran empresas, supuso una pérdida de ingresos o de negocios. O sea que esto lo vamos a seguir viendo.
Pasada. Oye, hablábamos antes de curiosidades del 22. Ahora te pregunto por los factores que van a marcar la tecnología del 2023.
Bueno, el otro día Sundar Pichai, que es el CEO de Google, describía la inteligencia artificial como el invento más importante de la humanidad, incluso más que el fuego o la electricidad o la rueda, ¿eh? O sea, es algo espectacular, sobre todo en términos del impacto que tendrá en la civilización humana. Y coincido en parte con él. Vamos a tener inteligencia artificial hasta en la sopa, en todo lo que nos rodea, hasta en la lavadora. Además, han aparecido, yo creo, que dos factores que van a alterar el proceso de cómo funciona la innovación tecnológica o cómo evoluciona esta innovación. Por un lado, la famosa resiliencia, es decir, la capacidad o la necesidad de resistir y avanzar ante cambios inesperados o negativos, que como está ocurriendo actualmente. Y por otro lado, la eficiencia, el mejorar la eficiencia, sobre todo por el coste energético que estamos viendo, la escasez de materias primas y el incremento de precios en general. Todo esto yo creo que va a cambiar la forma de hacer tecnología.
Oye, ¿podemos avanzar alguna tecnología concreta, algún cambio de esas tecnologías?
Sí, yo creo que va a haber algunos aspectos, por ejemplo, me atrevería a decir tres o cuatro, el metaverso no será lo que ha pensado Mark Zuckerberg probablemente, pero sí vamos a ver el avance del uso de algunas tecnologías basadas en el metaverso, como son los gemelos digitales. Ya hablaremos de eso, tendremos tiempo para hablar de ello, pero algo muy interesante, y eso sí que es una realidad. El tema de los datos son el petróleo del siglo XXI, pues la utilización de los datos como inteligencia de negocio y sobre todo esta gestión del dato potenciada por la inteligencia artificial también va a ser un punto importante. Yo creo que otro punto va a ser las infraestructuras, las redes de alta velocidad como el 5G, el 6G o Internet por satélite, ¿no? Que son una base para la industria 4.0 que llaman, ¿no? Y por último, yo creo que hay un tema que ya se viene hablando y que va a ser un año de expansión, la robótica, por esos factores que hablábamos de eficiencia y de resiliencia. La robótica que cada vez va a ser más autónoma y que va a entrar en muchísimos campos, desde nuestra casa, que los vamos a tener en casa, hasta incluso la propia informática, la programación, y vamos a ver incluso ordenadores hechos por ordenadores.
Oye, la evolución y la revolución tecnológica es casi casi inexorable, pero ¿algunos de esos avances pueden verse frenados por distintas causas?
Pues sin duda, fíjate, ya hemos visto lo que está pasando con el mundo de las criptodivisas, por ejemplo, ¿no? En este caso, por una falta de regulación y de supervisión, pero bueno, yo creo que además hay una rama de la tecnología que además está en el ojo del huracán de las guerras comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, que es la electrónica, la industria del chip. Es un negocio, fíjate, de uso intensivo de capital, requiere muchísima inversión porque es un proceso industrial muy complejo, o sea, no se pone una fábrica de la noche a la mañana. Fíjate que Europa está peleando por ello. Con el precio del dinero actual y con los problemas de materias primas y de cadena de suministros, pues este sector tiene un reto muy importante. Y ojo, no nos olvidemos que en el fondo son la base del resto de las tecnologías, o sea, si no hay chips, no hay ordenadores y no hay de nada.
Es verdad. Hoy la tecnología llega a todos los sectores económicos, educativos, faltaría más, pero ¿en qué áreas podría tener mayor impacto esta innovación tecnológica? No te digo en la defensa, en los transportes, ¿qué sería lo siguiente?
Yo creo que en todo, pero fíjate, yo creo que como bien dices, hoy no se salva ningún sector del uso de las nuevas tecnologías, tanto para conseguir estos objetivos que hablábamos de eficiencia o de resistencia, de resiliencia que hablábamos, pero también yo creo que lo que va a pasar es que esta tecnología está dando lugar a ser o está siendo el germen de nuevos modelos de negocio. Yo creo que va a haber un sufijo que vamos a ver, digo sufijo porque lo vamos a ver ahí como un añadido a ciertas palabras en los próximos años, que es tech, T-E-C-H. Pongo un ejemplo. En banca ya existe desde hace tiempo el concepto de las fintechs, o las fin de financiero, tech de tecnología, en definitiva los bancos digitales que usan la tecnología como alma mater de su negocio y de sus servicios financieros. O sea, bancos que nacen al socaire no del dinero, sino de la tecnología. Pues bien, yo creo que lo que vamos a ver durante este año es cómo vemos que este concepto de empresas que nacen con la tecnología se extienden a otros sectores, por ejemplo, legaltech o regtech para el ámbito jurídico y legal, o por ejemplo uno muy interesante que es foodtech, que va a dar muchísimas sorpresas en el sector de la robótica, la inteligencia artificial, en el sector alimentario o de agricultura.
Mientras en la Funtech no me hagan un filete con una impresora, que es lo que vi el otro día, ya a partir de allá.
No te quedes muy lejos, que puede ocurrir.
El mundo se va a la mierda. Oye, para terminar, Mario, ¿qué impacto pueden tener estos avances o esos retrasos en nuestras vidas, en el día cotidiano?
Pues esa es la parte importante. Como decía Roy Amara, que era el antiguo presidente del Instituto para el Futuro de Estados Unidos, de California, fíjate, él decía, y cito, abro comillas, tendemos a sobreestimar los efectos de una nueva tecnología a corto plazo, mientras que subestimamos, lo contrario, su efecto a largo plazo. Es decir, siempre pensamos que va a tener un efecto inmediato y disruptivo, que luego en el 80% de los casos se queda en nada, como hemos visto hasta ahora, pues con el metaverso tal y como estaba concebido hasta ahora, las criptodivisas, otras tecnologías como medio de pago, y no miramos los efectos a veces no tan buenos a largo plazo, como el efecto psicológico de las redes sociales en menores, por ejemplo, o el TikTok y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que está claro es que vamos hacia una civilización que dependerá absolutamente para todo de internet, para lo bueno y para lo malo. Y lo que no tengo nada claro, es que estemos poniendo las bases para prevenir los efectos, digamos, perniciosos de la tecnología. Es como siempre, inventamos un coche que puede ir a 1000 kilómetros por hora, pero no inventamos los semáforos, luego tenemos un problema.
Claro. Bueno, pues tenemos muchos capítulos, muchas secciones de tecnología que vamos a rellenar en la linterna durante este 2023, me parece. Mario Yáñez, como siempre, como todos los martes, tecnología en la linterna. Gracias, cuídate.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, gracias, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Destacamento de COPE en la ciudad eterna. Está allí Ángel Espósito por las calles de Roma.
Y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
Ahora está previsto que se abra la Capilla Ardiente.
Ya son miles de personas las que poco a poco van entrando en esta basílica.
A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal, que se ha roto en un sollozo al recibir.
Hoy la tarde, desde la Plaza de San Pedro.
Hemos venido esta noche. Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto.
Fernando de Haro, en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora.
Estamos ya cerca del altar. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
En la radio, todo pasa en COPE. Pasa en COPE.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Puede tomarse la vida en serio o muy en broma?
El desayuno.
¡Ah!
Joel Halcón.
Es muy bueno, muy bueno.
Y alto, o mi madre dispara.
Yo creo que te quiere, Joel.
Pues ese amor va a volverme loco.
2, de Sylvester Stallone. El viernes por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno prepara tu casa para las visitas más mágicas con Leroy Merlin. Recibe, regala y celebra con los mejores precios hasta el 3 de enero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.